Muchas gracias, José Ángel Cuadrado, por actualizarnos la información a los ponedores de calle. Estoy leyendo un montón de mensajes, como el de Luis Francisco Alcázares, que nos está escuchando desde Vitoria-Gasteiz, pero que está planchando su oreja con la almohada. Es decir, Luis está escuchando la radio en la cama, que eso es un placer infinito. Bueno, pues Luis lo está haciendo y nos lo cuenta a través de facebook.com/poniendolascalles. No sé si es el único que nos está escuchando desde la cama. En cualquier caso, yo a Luis Francisco le mando un abrazo y las gracias por contarlo. Pero aquí lo que hacemos es la cobra permanentemente a esas historias que no nos demuestran nada en positivo. Esas historias que, bueno, pues que no van a ningún sitio. Y nos quedamos recuperando y sobre todo localizando historias positivas que, aunque a veces son duras, pues el trasfondo es que se buscan soluciones para que dejen de serlo. Y por eso la segunda calle positiva que quiero poner en el día de hoy aquí en Poniendo las Calles en COPE, pues la protagoniza pues una niña que se llama Abril. Es una niña de 5 años que sufre una enfermedad extremadamente rara. Fíjate si será rara, que es un síndrome tan extraño que en España pues solo existe su caso y en todo el mundo hay diagnosticados 45 niños nada más. Esto fue hace 3 años cuando los médicos alertaron de que algo fallaba en el desarrollo de Abril. La pequeña maduraba, pero maduraba de forma muy lenta y tras hacerle varias pruebas genéticas llegó el diagnóstico. Sufría paraplegia espástica hereditaria, la AP4. La enfermedad hallado por primera vez en 2011 es neurodegenerativa, no tiene cura, pero no tiene cura de momento, porque científicos de la Universidad Autónoma de Barcelona quieren cambiar eso. Y de esa manera pues se han puesto en marcha con una campaña de donativos que les ayuda a encontrar un tratamiento para Abril, ya que si no consiguen erradicar la enfermedad, al menos se conforman con que no vaya a más. Como siempre, los fondos privados llegan allí donde no alcanzan las instituciones públicas, pero yo, ponedor, quiero confesarte que nada me gustaría más que poder dar pronto la noticia de que Abril mejora gracias al nuevo tratamiento que prometen los médicos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles en directo a este martes 7 de diciembre de 2021, te hablaba en la primera hora de Raquel Lacosta, una de las cortadoras de jamón más reconocidas de España, que nos ha contado en COPE cómo encontró su profesión. Ya te adelanto que fue una auténtica casualidad.
Siempre lo digo, ¿no? Yo no lo elegí. No tenía en ningún momento claro que iba a hacer eso. De hecho, estudié cocina y gastronomía y me encantaba la gastronomía en general, pero no había nada que dijera, quiero hacer exactamente esto. Al revés, yo me quedé a dedicar a la cocina. Y bueno, conocí a una persona que me propuso, bueno, entrenaba en el mismo gimnasio que yo. Él era cortador de jamón y me contó de una oferta que necesitaban una persona para trabajar en una tienda, en una jamonería, ¿no? Como especialista de corte, y resulta que uno de los socios era campeón de España, y bueno, pues acabé pues allí, sin quererlo, como digo yo, y me enamoré de la profesión.
Y así, sin más, se ha convertido en toda una experta, en una de las mejores del mundo, en una profesión en la que, por cierto, no hay paro por la especialización que requiere. Bueno, pues de eso te hablaba en la anterior hora, pero ahora tenemos muchas más cosas que contarte hasta las 6 de la mañana. Estamos a martes, como te decía, 7 de diciembre, Santos Ambrosio, padre de la Iglesia, Humberto Abad y María Josefa Rosselló, fundadora. Mira, en unos minutos nos va a ayudar a poner las calles el periodista Javier Menéndez Flores. Acaba de publicar el libro Madrid sí fue una fiesta, la movida y mucho más de la A a la Z. Como te puedes imaginar, es un libro que habla sobre el boom que vivió el mundo cultural en los 80. Bueno, pues hoy martes en concreto nos quiere hablar de uno de los grupos más representativos de la música de aquella década, ni más ni menos que Mecano. Aquí cada vez que hemos mencionado Mecano, la verdad, qué cantidad de canciones se nos han venido a la cabeza, ¿verdad, Bea? Y sobre todo lo que nos ha hecho soñar y volver a disfrutar esas coplillas, ¿verdad?
Sí, es uno de los grupos clave del pop español. A mí desde luego que me encantan, me recuerda cuando era niña y es que tiene auténtico temazos.
Sí, las letras, las composiciones y sobre todo la estructura musical que creó Escuela. Bueno, pues dentro de un rato vamos a profundizar más sobre Mecano desde un libro súper recomendable que se llama Madrid sí fue una fiesta, la movida y mucho más de la A a la Z. Hasta las 6 de la mañana, ¿qué nos queda por hacer, Bea?
Pues también vamos a hablar de un futuro que ya es prácticamente el presente, el reparto de mercancía por el aire a través de drones. Esto tiene previsto revolucionar el sector del transporte y lo tenemos ya encima, ¿eh?
Bueno, pues hombre, claro, si está sobrevolando, pues imagínate lo encima que está, por supuesto que sí. Pero bueno, estamos a martes, es el momento de conocer el tiempo que vamos a tener para esta jornada. Rosana, buenos días.
Buenos días, Pulpo. El tiempo vuelve a cambiar y ya volvemos a tener fuertes lluvias en el norte y en el oeste del país, que vendrán acompañadas de fuertes rachas de viento y que nos dejan avisos naranjas por fuerte oleaje en la zona de Cantabria. A primera hora tendremos lluvias intensas, principalmente en Galicia, el sistema central, el Cantábrico, en el norte de la Ibérica y en el Pirineo Occidental. En el resto del país se prevén cielos despejados en el Mediterráneo e intervalos nubosos con alguna que otra posibilidad de lluvia en el archipiélago canario. Las temperaturas, Pulpo, continúan pues subiendo un poquito. Las máximas irán desde los 22 grados en Murcia hasta los 12 en Madrid y los 11 en Cuenca. Pero esto va a durar poco y es que ya mañana, Día de la Inmaculada, se prevé un descenso de las temperaturas que vendrá acompañado de lluvias en gran parte de España y de nevadas copiosas en las zonas de montaña, con la cota de nieve bastante baja, entre los 400 y los 800 metros. Así que tendremos que volver a sacar la bufanda y el gorro.
Madre mía, viene el frío de verdad. Lógicamente es que estamos en época de frío. Es que si no tenemos frío ahora, realmente algo estaría fallando. Hay ponedores que nos mandan notas de voz. Me encanta que un ponedor coja su teléfono móvil, coja el WhatsApp y nos envíe una nota de voz, porque francamente los ponedores suenan muy bien.
Muy buenas noches, ponedores de calle. Buenas noches, Pulpo, y a todos los compañeros que escuchamos el programa. Bueno, soy Raúl de P3 y nada, mando este mensaje para todos, para que lo disfrute a Levanta España, que es lo que nos toca. Y nada, sí, y un saludo fuerte para todos y nada, aquí poniendo las calles una noche más. Un saludo para todos.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Buenos días, ponedores. Aquí desde Panadería Eutimio, Torrecampo, Córdoba. Haciendo pan, como todos los días.
Buenos días, Pulpo. Bueno. De aquí es de Valencia, la pista de hielo, centro de Valencia, donde se pone la mascletada. De aquí es de las 5 de la mañana regando la pista de hielo. Soy ponedor, Pulpo. Un abrazo a todos los de la rosca.
Me encanta.
Aquí,
me encanta.
Poniendo las calles, Pulpo, Fernando, aquí con la ruta, subiendo basura, Guadalajara, Torija, Torija, Guadalajara. Aquí estoy, mano a mano, yo solo. ¿Sabes? Aquí estamos con la noche liados. Venga, un saludo a todos los ponedores.
Un montón de profesiones, un montón de currantes, un montón de gente que escucha el programa y nos deja una nota de voz. Me encanta que lo hagas. 662-942-605, nota de voz que dejes hoy, será la nota de voz que mañana escuchemos a esta hora aquí en Poniendo las Calles. Y recuerda, si me estás escuchando ahora, hagas lo que hagas, es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy es 7 de diciembre, es el Día Internacional de la Aviación Civil. La pregunta es, ¿has montado en avión alguna vez? ¿Cuándo fue la primera vez? ¿Tienes miedo al avión? Cuéntanos, hay un montón de mensajes, Calderón.
Sí, el de Nando Fernández, que dice que su primer vuelo fue a Roma en el 87, nervioso, perdido. Por mi profesión al final me he tenido que acostumbrar. Y menos en globo he volado en ultraligero, helicóptero, avión de turbohélice y turbofán. De todo.
Amaneció la noche, la melancolía se terminó apagando con la luz del día. Se fue sumando todo lo que te quería. Bebimos el querer. Tiene tu corazón de amor que le debía. Se fue sumando todo lo que te quería. La vida es un suspiro, no es para vivirla con el corazón dormido. La vida es para compartir lo que quieras de ti, lo que quieras de mí. La vida es la esperanza del que pasa por aquí.
De Rosana es como si estuviésemos narrando lo que sucede en las calles de España. La canción se llama En las calles de Madrid, pero son en las calles de España. Hay tanto movimiento, hay tanta gente haciendo cosas que nos hacemos eco en este programa de radio, en el primer despertador de la radio en la cadena COPE, donde nos enteramos de las cosas que van sucediendo. Gente que está haciendo ahora sus panetones, sus polvorones, gente que está haciendo, bueno, pues cortando la carne. Hay gente que está en los mercados y hay mucha gente que hace, bueno, pues actividades de madrugada que son fundamentales para que España siga produciendo. Pero hoy es el Día Internacional de la Aviación. Hay gente con miedo a volar, hay gente que recuerda el primer día en el que se subió a un avión y hay gente que decidió por una mala experiencia no volverse a subir a una aeronave y yo no entiendo, porque es verdad que, oye, si te has tenido una turbulencia importante, la verdad que el cuerpo se te queda doblado, ¿eh?
Parece
doblado.
Mentira, tú no lo sabías, pero estás contando el caso de Begoña, que es uh-huh. El mensaje que tenía aquí para leerte, porque ella se subió por primera vez en un avión en el 87, fue un viaje a Canarias. Dice, vamos a ver, la primera vez que subo se estropea un motor, tiene que hacer un aterrizaje forzoso en otro aeropuerto, así que se convirtió en la primera y la última vez porque no me quedaron más ganas de volar, evidentemente.
Claro.
María Teresa García dice que con 8 años se subió en un DC-3 y dice, creo recordar, y me emocionó tanto que al pasar los años me convertí en azafata de vuelo, así que dedicó su profesión a los aviones. O Ginesa Guerrero dice, madre mía, la ilusión de mi vida, Pulpo, siempre ha sido ir a Cancún, a esas playas azules, pero no me subo al avión porque es un miedo que es que no puedo ni pensarlo, así que me iré al otro barrio sin mi sueño, nos dice Ginesa.
Hay gente que pasa muchísimo miedo y que no lo puede evitar. De hecho, hay cursos en los que bueno, pues se ayuda a la gente para que deje de tener miedo y bueno, pues pueda volar, porque es que es importante por lo menos tener la oportunidad de volar si algún día lo necesitas. Y la verdad que funciona muy bien, pero es verdad, oye, el que tiene miedo, el miedo es libre y el miedo es difícil de quitar. Las cosas como son. Yo que he tenido una etapa profesional en la que he volado muchísimo, sí que tengo que reconocer, Bea, que ha habido momentos en los que lo he pasado bastante mal. Pero claro, son circunstancias en las que en avión lo tienen todo controlado, porque los aviones son capaces de superar unas tormentas ahí arriba brutales. Hay aviones que incluso se pueden llegar casi a juntar las alas arriba, por encima de lo que es el tubo central, se llegan a juntar arriba y para nosotros parece que se va a desmontar todo aquello, y en absoluto. Las aeronaves están preparadas para todo eso y para mucho más.
La verdad es que a mí no me da nada de miedo montar en avión, y de hecho es algo que me gusta. Si yo pudiera ir a trabajar en avión, iría, me parece
como Sánchez.
Más... Sí, yo como Sánchez. Yo soy como Sánchez, lo único que sin los galones de la presidencia del gobierno. No, pero yo es verdad, es verdad. Yo, no sé, me parece que no se corre prácticamente ningún peligro. Hay muy pocos accidentes de avión para todos los aviones que día a día están volando y simultáneamente además. Sí. Pero bueno, claro, el miedo es libre, efectivamente.
Bueno, estamos a martes, son las 5:18 de la mañana, una hora menos en Canarias. Y los martes hasta ahora seguimos jugando en Poniendo las Calles a averiguar, a adivinar el tutorial que estamos aprendiendo en el día de hoy. Así que si te acabas de despertar, es muy fácil. Rosana lo que hace es ponernos unos fragmentos de un vídeo de YouTube en el que nos explican, bueno, pues cómo hacer una cosa determinada. Y vosotros, la audiencia, los ponedores, tenéis que adivinar qué es lo que nos está enseñando este vídeo tutorial.
Así es, Pulpo. Ahora tocaría poner el tercer fragmento, pero para que los ponedores que se acaban de incorporar puedan participar, yo creo que podemos poner de nuevo los dos primeros que ya han sonado en la anterior hora. Vamos con ello.
Lo primero es hidratar la levadura y voy a poner un poco de agua. Voy a verter la levadura, también el azúcar, y ahora voy a removerlo hasta que se disuelva por completo.
Y ahora va el segundo sonido.
Ahora que hemos mezclado todos los ingredientes líquidos y le hemos añadido una parte de harina, solamente lo vamos a mezclar y dejaremos que se active la levadura. Cuando ya tenemos todo mezclado, se tapa con un paño limpio y se deja a temperatura ambiente durante unos 20 minutos.
Ya estamos todos al día. Ahora sí que sí, vamos a escuchar el tercero. Atentos.
La masa ya está más compacta, así que ahora voy a pasarla al mármol. Se extiende un poco de harina sobre el mármol y se vuelca toda la masa. Y ahora se amasa durante un par de minutitos.
Yo creo saber ya qué es lo que estamos aprendiendo en este tutorial, Bea. Yo creo saberlo.
Yo ni idea.
Bea no, Bea
yo solo
no
me lo quiero, yo solo me lo quiero comer.
Ya,
entiendo, no sabe lo que es, pero se lo come.
Ya, te entiendo. Es algo de comer, efectivamente, pero bueno, yo creo que con las pistas hoy está bastante claro. En cuanto el ponedor que me está escuchando sepa qué es lo que estamos averiguando, nota de voz al 662-942-605 con tu nombre, el tutorial que estamos aprendiendo, y si te llamamos para entrar en directo y lo dices bien, lógicamente tendrás un recuerdo, un regalo de este programa de radio. Yo creo, chicas, que lo tenemos hoy muy fácil, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Bueno, pues nada, vamos a ver. ¿Están empezando ya a llegar mensajes o todavía no?
Sí, ya han llegado. Pero te puedo decir que hay tanto aciertos como errores.
Ah, muy bien.
Luego,
si queréis, comentamos los errores cuando ya resolvamos todo.
Fenómeno.
Vale, perfecto. Rosana, ¿tú has montado en avión?
Yo sí, yo muchísimo. Ajá. A mí me encanta.
¿Y no te da miedo?
No, para nada. También te digo que yo, que sabes que veo muchísimas series y películas, el miedo al avión te meten. Si no, todos recordamos Perdidos. ¿Qué pasaba? Un avión al agua.
Pero mira, tú y yo, para venir al trabajo todas las noches, podemos venir en el Falcon.
Sí, le pedimos a Sánchez que nos lo preste directamente. Decimos, oye, mira, tenemos que venir a poner las calles, déjanos el avión.
Es verdad. Bueno, el tío, fíjate si le gustará volar, que desde Moncloa hasta Torrejón para coger el Falcon se va en helicóptero, ¿eh?
Le juzgas muy duramente, porque a mí me parece que montar en el Falcon tiene que ser la bomba.
No.
La bomba, la traca.
Nadie ha dicho lo contrario, pero se lo estás pagando tú y se lo estoy pagando yo cuando él puede ir en coche, ¿eh?
Claro, pero él dirá, bueno, mientras dure, pues...
Mientras dure, pues yo voy
a aprovechar y me voy a sacar los puntos de Iberia.
¡Qué barbaridad! Oye, damos la bienvenida a Marta García, a Felipe García Martínez, a Carlos González Ruano, Manuel Fernández, Diego López Onrubia y Luis Francisco Alcázares, ponedores que nos acaban de seguir en Facebook, que hacen que, bueno, pues se vayan incrementando el número de seguidores en nuestra página de Facebook y que también están currando. Si te apetece contarnos en qué andas liado, mándame un mensaje con la palabra ronda por delante, te vamos a leer en nuestra ronda de ponedores y vamos a seguir conociendo la cantidad de profesiones extrañas y no tan extrañas que se realizan mientras estamos aquí contándote cosas. Se ve, a mí me gusta mucho esto.
Sí, sí, José Daniel, por ejemplo, que mira, que nos ha contado cómo fue su experiencia con los aviones, dice, mi primer vuelo fue en el 2003, Madrid-Gran Canaria, diciembre, en el Puente de la Inmaculada. Me tocó el vuelo del novato, un matrimonio con un niño en el asiento de al lado, delante una señora con un perrito. Después el avión se avería antes de despegar, nos llevan al hangar, 40 minutos sin salir del avión y hasta que lo arreglan. Así que tú imagínate qué accidentado el primer vuelo de José Daniel. Increíble, ¿eh?
Venga, y el último, que voy con la entrevista.
El de Fernando Casas. La primera vez que volé fue con mi padre a Londres, con Viva Air. Me apasiona la aviación civil, vuelo mucho debido a mi trabajo. Mi último vuelo ha sido este lunes, Basilea-Alicante, y el próximo será Madrid-Dubái.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles. La verdad que con Javier Menéndez Flores estamos disfrutando un montón. Ya sabes que Javier Menéndez Flores es periodista, es escritor, con más de 15 títulos en su haber. Fíjate que ahora mismo tengo en la mano el Todo en Nosotros, El mal nunca descansa y puede sorprendernos en cualquier lugar. Ni más ni menos que, bueno, pues El perdón en la tristeza, edición revisada y actualizada sobre Joaquín Sabina, un libro donde conoces un montón de cosas del maestro. Y luego este Madrid sí fue una fiesta, la movida y mucho más, de la A a la Z, editado por Sellos Libros Cúpula de Planeta. Y un completísimo y hermoso libro, este que te acabo de mencionar, que se presenta como un regalo perfecto e ideal para estas Navidades. Bueno, pues hoy Javier se ha dado un madrugón para hablarnos de su libro y en concreto de uno de los grandes protagonistas del volumen, ni más ni menos que de Mecano. Javier Menéndez Flores, muy buenos días.
Buenos días, Carlos.
Fundamental conocer un poco más a Mecano, ¿eh?
Bueno, es uno de los grandes grupos de la historia del pop rock español y, desde luego, el de mayor éxito comercial de los años de la movida, ¿no? Mecano nace como un grupo que muchos piensan que es un producto manufacturado con unos chicos que son teledirigidos por una multinacional y enseguida se encargan de demostrar que son creadores de veras, con fundamento, ¿no?
Sí.
Y tienen unas composiciones que no dejan lugar a dudas sobre la calidad como compositores de los dos hermanos Cano.
Fíjate que muchas veces, Javier, entre ellos, entre José Mari y entre Nacho, había ciertos piques para ver quién creaba una mejor obra. Y al final, ¿quién disfrutaba esos piques? Pues todos los fans, que éramos un montón de gente. Mecano nos hacía vibrar, nos tocaba la patata, nos emocionaba.
Así es, esa rivalidad que existió entre los dos hermanos Cano, al final quienes se favorecen de ella son los seguidores del grupo, ¿no?
Sí, señor.
El público. Porque los dos buscaban la canción más hermosa del mundo. Y entonces eran, en ese sentido, tenían un sentimiento de competitividad muy ahondado, muy marcado, ¿no? Y bueno, hay una serie de composiciones de Mecano que son clásicos incontestables, pero es que tienen muchísimos éxitos.
Uh-huh.
Es una cosa que yo creo que no se ha vuelto a dar, ¿no?
Uh-huh.
Y es también muy singular que dos hermanos tengan tanto talento.
Pues sí, la verdad que sí, te pones a bucear. Fíjate, si nos vamos, por ejemplo, en el primer lustro de los 80, hay canciones que no sabemos, porque las hemos escuchado millones de veces, que a lo mejor llevamos un tiempo sin escucharlas, pero de repente, ¡pum!, en cuanto suenan, dices, ahí va, esta canción me emocionó en su momento. Vamos a escuchar una canción, Javier, de un disco llamado Ya viene el sol, con este Japón, donde nos sorprendieron a todos, por ejemplo, estos sonidos techno del 83. Es un auténtico privilegio poder conocer un poquito más a Mecano de la mano de Javier Menéndez Flores, el autor de un libro maravilloso que se llama La Movida, Madrid sí fue una fiesta, y mucho más de la A a la Z. Se presenta desde el sello Libros Cúpula de Planeta, y que, bueno, pues llevamos unas cuantas semanas conociendo un poquito más las cosas que nos ofrece este libro, que es un perfecto regalo para estas Navidades. Pero es que Mecano da mucho juego, Javier. Es que de Mecano se pueden hablar un montón de cosas, un montón de experiencias y sobre todo un montón de anécdotas, porque ellos, en cuanto a cómo se llevaban, la de cosas que se podrían contar o no.
Así es. Sí, pero sobre todo es la calidad lo que los encumbra, ¿no? Mucha gente se pregunta cómo es posible que fuera Mecano el grupo más vendedor de aquellos años. Bueno, yo creo que en el caso de Mecano, por establecer una semejanza, imagínate Pérez Reverte, ¿no?
Uh-huh.
Él a una calidad y comercialidad, que parece que a veces son antónimos, y no es cierto, ¿no? Las canciones de Mecano, esta que has puesto hace un rato,
uh-huh,
tiene un toque experimental nítido, pero uh-huh, al mismo tiempo es comercial.
Uh-huh.
Conseguir eso en aquellos años era muy difícil, porque tenías por un lado los grupos experimentales, que realmente no vendían apenas copias, y luego los grupos extremadamente comerciales. Pero las canciones de Mecano, teniendo una pegada inmediata y estando muy bien armadas, bueno, estaban bien hechas,
sí,
y gustaban, eran pegadizas, tenían hallazgos literarios, sonaban muy bien.
Uh-huh. Y luego, además, una cosa que yo fui descubriendo con el tiempo, Javier, es que ya era capaz incluso de sin mirar los créditos de la canción, por la composición, por el sonido, por los ritmos, saber más o menos quién había compuesto esa obra.
Así es. Por ejemplo, hablando con Ana Torroja, ella me dijo que, andando el tiempo, cuando ya estaban fuera del grupo, ella escuchaba los discos de Nacho Cano en solitario, uh-huh, y pensaba que era el más parecido al sonido Mecano, ¿no?
Uh-huh.
Que esa frescura que tiene Nacho Cano a la hora de componer se parece mucho más a lo que hacía Mecano, ¿no?
Uh-huh.
Y sin embargo, ella me dijo que estaba más cerca de los textos de José María y que las melodías de José María tenían mucho más peso, ¿no? Eran melodías que prevalecían, que perduraban. Entonces, gustándole quizá más José María Cano, reconocía que la frescura de Nacho y la singularidad no tenía parangón.
Uh-huh. Fíjate que Mecano siempre se les ha presentado como tres personas, ¿no? Ana, José Mari y Nacho. Pero yo creo que también ha jugado un papel muy importante el gran Javier Adrados, porque es un tío que conoce a la perfección pues la vida, obra y milagros de este grupo. Yo, a día de hoy, te prometo, Javier, que no sé por qué se separó Mecano.
Bueno, por cierto, citas a Javier Adrados, que es amigo y es un gran periodista y un gran entusiasta del grupo, ¿no? Y ha hecho mucho por la difusión de Mecano, aunque parezca mentira. Parece que son esos grupos que no necesitan que se les eche una mano. Pues no, toda mano viene bien, ¿no? ¿Por qué se separó Mecano? Yo creo que, aparte de esa rivalidad que existía entre los dos hermanos, entre las dos cabezas pensantes, que llegó un momento en el que posiblemente la relación era inexistente, ¿no?, en lo personal, y ellos se debían simplemente al grupo. A mí lo que me dice José María Cano en una larga entrevista que mantuve con él cuando él ya se dedicaba profesionalmente solo a la pintura, en el año 2005, que además recojo un fragmento en el libro, es que él se tuvo que retirar porque su hijo tenía un problema y le necesitaba. Uh-huh. Hablando de esto con Ana Torroja, ella me dijo que la explicación que les dio José María, tanto a ella como a Nacho, a su hermano Nacho, fue que tenía un problema en la vista y que era imposible que saliera de gira porque los focos le afectaban mucho. Y luego se enteraron, leyéndolo, que el problema había sido por el tema del hijo, ¿no? Sea como fuere, el caso es que el grupo dura 17 años, se separan hace un cerro de años. Yo creo que si se anunciara hoy por hoy una gira de Mecano, arrasarían. Pero vamos, sería una cosa loca, ¿no? Y sin embargo, está claro que, como aquello que dijo Stephen King, ¿no?, que tienen la cena pagada y por lo tanto por dinero no lo van a hacer, ¿no?
Sí.
Es decir, la única causa que volvería a juntarlos, a reunirlos y hacer que dieran una gira sería por amor al arte. Porque pasta tienen la que necesitan para vivir y mucha más.
Claro. Es que, Javier, y corrígeme si digo algo que no sea verdad, es que Mecano a día de hoy sigue facturando muchísimo dinero cada uno estando en su casa.
Así es. Yo creo que José María y Nacho han sido de los actores españoles que durante un periodo de tiempo más dinero han percibido en concepto de derechos de autor, ¿no? Estamos hablando de que han vendido unos 25 millones de discos. Eso es una barbaridad para un grupo español.
Madre mía.
Es que, claro, ellos sonaron en Italia, en Francia, por supuesto en Latinoamérica. El éxito de Mecano fue atronador.
Sí.
Y bueno, por ejemplo, es uno de los pocos grupos que no llegaron a tocar en Rockola. Algunos malvados apuntaban a que en Rockola no los querían. Nada que ver con la realidad.
No me lo creo.
Lo que ocurrió es que ellos necesitaban aforos mucho mayores. Claro. En Rockola cabrían como mucho 700 personas. Si hubieran anunciado un concierto de Mecano, tendrían que haber dado 20 actuaciones. Y eso es inviable, ¿no?
Fíjate, tengo ahora mismo en la mano, tengo tu libro, Madrid sí fue una fiesta, la movida y mucho más, de la A a la Z. Y en la página 400, en la foto de la página número, a ver, lo tengo aquí, 319, sale el gran Paco de Lucía. Y dirás, pero Pulpo, si hoy ya habíamos quedado en hablar de Mecano. Vale, pero es que yo quiero resaltar que tu libro no solamente es de música, es que hay mucha cultura. Y mencionar a Camarón o mencionar
toda la
a
cultura de los 80, sí.
Es maravilloso, o sea, es que tocas un montón de palos. Y a través de las historias de los años de la movida, nos vamos dando cuenta, sobre todo, el escalón que teníamos a nivel mundial, dónde estaba la cultura de nuestro país, que está perfectamente representada en este libro.
Pero no solo la diversidad de géneros dentro de la música, ¿no? Es que está el cine, está la fotografía, está la moda, está la literatura, está el periodismo y también está la política, porque lo que yo he querido hacer en Madrid si fue una fiesta es recoger y captar el clima de la época, el clima sobre todo cultural, pero inevitablemente eso me ha llevado a trazar también el clima social y político de aquel entonces.
Claro. Pues Javier, te deseo lo mejor, te doy las gracias porque te has currado ya no solamente un libro espectacular, que es un regalo maravilloso para todo aquel que tenga, pues sobre todo más de 40, 42 años, es un regalo que vas a acertar de lleno. Cuando tú le des este libro a la persona que quieres y a través de él le rejuvenezcas un montón de años recordando esos momentos históricos de nuestro país, de nuestra España, van a disfrutar un montón. Pero que hayas sacado unos minutos para madrugar y para poner las calles un día más con nosotros. De verdad, cuando me pases la factura por todo esto, no voy a tener dinero para pagarte.
Es que a mí el único que me saca de la cama a estas horas es un tal Pulpo. O sea que con eso te lo digo todo.
Qué
yo
barbaridad.
Soy un ponedor y qué menos, hombre. Por supuesto, para mí es un placer.
Qué bien, Javier. Que te vaya muy bien. Te doy las gracias y que sigamos disfrutando la cultura y sobre todo nuestras historias de nuestra España, ¿eh?
Así es, porque tenemos hay mucha tela donde cortar.
Sí, señor, es verdad. Un abrazo, Javier. Muchísimas Otro. Gracias.
Gracias a ti.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles y hoy disfrutando de Mecano.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
5, 4, 3, 2.
Oye,
¿cómo?
Ya está aquí diciembre.
No, porque ya en diciembre los villancicos, el turrón, el mazapán.
Y en tiempo de juego seguimos disfrutando del mejor fútbol del mundo, la Champions.
Esta es la Champions, el mejor fútbol del mundo.
Este martes desde las 8:30,
Oporto Atlético de Madrid,
Real Madrid, Inter de Milán.
Tiempo de juego,
el número uno del deporte.
Señoras y señores, escuchen Tiempo de Juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna. Interna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Y a partir de las 6 de la mañana, después de recibir la del Pulpo, Carlos Herrera comienza su programa de radio. Y lo mejor es que ahora José Ángel Cuadrado pues siempre nos da algunos matices, algunos perfiles de lo que van a tratar en el programa a partir de las 6. José Ángel, buenos días.
Qué bonita presentación. Buenos días, Pulpo. Bueno, me ha gustado eso de los matices.
Hombre, claro, es que nos viene muy bien saber un poco por dónde van a ir los tiros.
Pues mira, los tiros van a ir, por supuesto, vamos a seguir de cerca el temporal. Lo hemos estado contando durante toda la noche. Sobre todo aquellos que estén en la zona norte disfrutando de estos días de puente, para ellos la DGT ha emitido una recomendación, les ha pedido que adelanten a hoy la vuelta a sus casas, porque hoy es verdad que va a llover y va a hacer mucho viento, pero esa lluvia y viento mañana va a ser nieve y además a una altura relativamente baja, a partir de 400 metros, con lo cual... pues mañana puede haber problemas. Que luego la gente no diga que los de la radio no avisamos.
No avisamos.
Porque es verdad que con Filomena, yo el primero, algunas advertencias no nos las tomamos suficientemente en serio y luego pasó lo que pasó. O sea, que la gente...
realmente lo de Filomena, cuando ya se empezaba a decir que iba a venir mucha nieve y tal, nadie se podía hacer una idea de que realmente iba a caer lo que realmente cayó.
Sí, sí, por eso. Que la gente, en fin, que si puede volver hoy, aunque sea última hora, que lo haga. Luego de la pandemia, hoy la Comisión de Salud Pública autoriza la vacuna para los menores de 12 años, o al menos eso es lo que está previsto, son 3.300.000. Ahora mismo, algunos brotes, Pulpo, con la gente adulta, la mayoría sí. vacunados, pues algunos brotes se están dando por contagios con niños, con lo cual vamos a ver si la vacuna en los más pequeños pues frena esos contagios. Y luego, otra cosa muy interesante, a partir de las 9, Carlos va a hablar con Gaspar Anabiarte, es uno de los representantes de los ganaderos y agricultores de la zona de Cantabria. Hoy se movilizan, es un nuevo sector que sale a la calle a movilizarse porque están hartos de los precios, ¿no? A los que se paga la leche y el resto de productos. Así que por ahí van los tiros.
Cuando nos enteramos realmente de lo que cobra un productor de leche o un agricultor por esos productos que luego nosotros vamos a la tienda de barrio o vamos a lo mejor al mercado
sí.
y decimos, madre mía, ¿pero dónde se va ese dinero? Porque muchas veces ni siquiera el propio tendero es el que gana el dinero.
Sí,
es
sí.
que todo se pierde por ahí, ¿verdad?
Bueno, yo el otro día me sorprendí por una cosa, no sé si tú la sabes, Pulpo. Había muchos, bueno, hay de hecho muchos loteros que están también enfadados porque ¿sí? de cada décimo de lotería ¿sí? que venden se llevan 80 céntimos. O sea, imagínate si deben vender décimos claro, para sacar un rendimiento. Luego, claro, decimos, es que doña Manolita, por ejemplo, hay unas colas, tampoco deben ganar tantísimo dinero con ese margen, ¿no? El resto, pues ya sabes quién se lo lleva. Oye, Pulpo, y a partir de las 11, Rafael va a estar con Herrera.
Venga ya.
Sí, sí. Va a ser, no una gran noche, va a ser un gran día.
Qué gozada. Y además Herrera entonces va a disfrutar mucho porque Carlos Herrera admira admira mucho la trayectoria musical de Rafael. Le admira una barbaridad, ¿eh?
Lo sé, pues nos lo vamos a pasar todo seguro que muy muy bien a partir de las 11.
Genial, merecerá la pena sacrificar un poquito de vida para escuchar la radio, para escuchar a Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana. José Ángel, que tengas el mejor mártir de tu vida.
Igualmente a todos, es un placer todas las noches compartir un ratito.
Gracias, hermano. Bueno, son las 5:39 de la mañana, 4:39 de la mañana en las Islas Canarias. Seguimos poniendo calles. Y vamos a conocer un poquito más y mejor a los protagonistas de la gente que hace posible este programa de radio y que España siga adelante cada día de 4 a 6 de la mañana.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Donde mencionamos a la gente que lleva trabajando hace unas cuantas horas, y si no, que se lo digan a Pascual Santos, que dice Good Morning, Octopus. Aquí Pascual, camionero de Cieza, empezando a las 3:30 de la madrugada mi jornada hasta las 6:30 de la tarde. Son 8 horas las que me pagan, el resto para que, bueno, pues mi empresa crezca un poquito. ¿Cuándo pasará el K9 por las dependencias del Congreso Español? Pues ahí estamos, Pascual, a ver si se consigue. Vea, esto es un no parar de mensajes, ¿eh?
Tenemos a otro camionero también, a Ramón Ferri, que es de Almansa, de Albacete, y que él es repartidor de harina.
Otro camionero más, Andrés Celis Noriega, que dice que está en La Revilla, en Cantabria. Dice Pulpo, los camioneros siempre estamos poniendo las calles, vamos a transportar un poco de combustible, los camioneros están al pie del cañón, aunque sea puente. Aquí estamos contigo, buenos días.
Covirá Mónica, que dice que a las 4 de la mañana se ponen ya en marcha camino a Merca Santander a por género para poder reponer las estanterías, que los clientes han dado buena cuenta de ellos.
Elvira Urbanos Díaz dice, muy buenos días chicos, yo os escucho todas las mañanas cuando voy a trabajar a un envasado de bandejas en Tarancón, en Cuenca. Mi pueblo es Horcajo de Santiago y este puente de la Inmaculada es fiesta, está declarado como bien de interés turístico regional, pero nos toca trabajar, así es que os deseo a todos los ponedores un buen día.
Almudena nos ha escrito desde Toledo, dice que a las 6 de la mañana más o menos los urbanos de nuestra ciudad imperial arrancamos.
Genial. O Miguel Ángel González Guerrero dice que es un camionero camino del Hospital de León para llevar oxígeno para que no le falte a nadie. Nos manda un abrazo.
David saluda desde Palencia. Dice que está patrullando los caminos del AVE, contando las piedras y los baches. Los placa blanca, que tampoco paramos.
Me encanta la gente de la seguridad. José Manuel Lanza Saldaña dice, muy buenos días Pulpo, soy José Manuel, os escucho todas las madrugadas conduciendo el camión del curro, llevando paquetería para hacer feliz a la gente, gracias por estar ahí, soy ponedor.
Y también es un ponedor, Aquiles nos escribe desde Reynosa en Cantabria, trabajando en siderurgia.
Y Manolo Magistris para la ronda dice, Pulpo, nos vamos al servicio especial rumbo a Valencia Sur, las zonas de gente por afluencia del maratón de hoy, super cantidad de visitantes, nosotros los de la SAP a nuestro cometido de la limpieza de calles, un abrazote a todos los ponedores.
Francisco Abal, que nos cuenta que a las 4 coge el camión, lo coge en Ribeira, en Coruña, para ir a cargar a Vigo, a Pontevedra.
Y mi último mensaje en el día de hoy lo manda Cristi FC. Dice que nos escuchan desde Londres, trabajando toda la noche con nuestra compañía. Saludos a su compi Jorge, que está en la parte alta.
Y tengo también a Raúl, que dice que a las 4 de la mañana Pulpo empieza el servicio, escuchándote, como dices tú, a los de la Placa Blanca en Renfe Atocha, en cercanías.
Claro que sí, los de la Placa Blanca, que son los vigilantes de seguridad, a los que siempre les mencionamos y les mandamos abrazos, porque sabemos la dureza de su trabajo, ese rinconcito, esa garita, ese frío que se pasa, y sabemos de la soledad, con lo cual a toda la gente que está trabajando en la soledad física, pero no en la moral, porque hay un montón de gente que, como vosotros, está poniendo las calles a través de este programa de radio, hacemos compañía a tanta y tanta gente, con lo cual siempre nuestros vigilantes, un abrazo bien fuerte. Son las 5:43, las 4:43 en Canarias. Fíjate, durante esta semana hemos detenido nuestra máquina del tiempo en grandes canciones de los Beatles, son los protagonistas de esta semana musical, y claro, cada día pues escuchamos una importante canción que representa pues la temática musical de la semana, y con ella lo que hacemos es recordar algunos de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en España en el año en el que sonaba la canción que le hemos elegido para el día. Claro, la canción de hoy pertenece al año 1963, un año, por ejemplo, en el que la Vuelta Ciclista de España la ganaba el francés Jacques Anquetil, y así se vivió en España.
Al día siguiente se disputa la última etapa en la Casa de Campo, con un recorrido de 87 kilómetros sobre un circuito de 10 vueltas y subida al Cerro de Garavitas. Hay espectadora que no se inmuta ante tanto campeón como pasa por su lado. Al francés Anquetil, que no ha perdido su maillot amarillo desde la primera etapa, se le da ya por campeón de la vuelta. Al final de la etapa se entabla un duelo entre Iñolán y Onrubia, que gana el francés en los últimos metros. Este recibe sus trofeos y Anquetil los de vencedor absoluto e indiscutible de la Vuelta a España.
Y es que en ese año el mundo conocía I Want to Hold Your Hand, una canción escrita por John Lennon y por Paul McCartney. El tema, con pedidos anticipados que superaba el millón de copias para ser el año 63, era una auténtica pasada, permaneció en el número uno en el Reino Unido durante 5 semanas, pero es que también arrasó en Estados Unidos, donde permaneció ni más ni menos que 7 semanas en lo más alto de la lista, hasta que otra canción de la banda británica, el She Love You, la reemplazó. Yo creo que esta es sin duda el sencillo que más éxito de los Beatles nos trajo en nuestro país. 15 millones de copias vendidas. ¡Sube la radio! Oh yeah, I'll tell you something. I think you'll understand. When I say that something, I wanna hold your hand.
Such a feeling that my love I can hide. Yeah, you've got that something. I think you'll understand. When I say that something, I want to hold your hand. It's such a feeling that my love
Las 5:47 en 4:47 en Canarias, I Want to Hold Your Hand de los Beatles, protagonistas musicales en nuestra máquina del tiempo, imponiendo las calles, cada día una canción diferente y sobre todo un recuerdo de lo que sucedía en España en ese mismo año donde esa canción pues cogía cuerpo. Los martes jugamos a los tutoriales con los ponedores de calles y vamos averiguando pues en base a los vídeos de YouTube qué tutorial estamos aprendiendo hoy, qué estamos aprendiendo a hacer. Rosana, ¿ha llamado mucha gente?
Bueno, llamar lo que es llamar, ya sabes que este juego va más bien de audios. Entonces sí, hemos recibido muchísimos audios, la verdad es que sí. Hay de todo. Habíamos quedado en que era de cocina, en eso nos habíamos puesto todos de acuerdo. Entonces, hay quien cree que puede ser un roscón de reyes, hay quien cree que pueden ser unas galletas, hay quien cree que puede ser una magdalena y hay quien cree que puede ser un pan, que están haciendo pan. Entonces,
un troncho de pan.
Pulpo, ¿tú en qué grupo te sitúas antes de que resolvamos?
Hombre, yo creo que es un roscón de reyes.
Venga, vale, pues vamos a escuchar a ver qué opina la gente que puede o no haber ganado.
Vale,
está haciendo pan, soy Antonio.
Muy buenos días, ponedores. Soy Carlos de Málaga y yo creo que lo que va a preparar es un rico, rico pan o algo parecido. Bueno, buen día.
Hola, soy Carlos desde Gijón. El tutorial de hoy es hacer pan.
Buenos días, ponedores, desde Salamanca. Es un tutorial de cómo hacer pan. Anda. Está clarísimo. Soy ponedor.
La gente lo tiene claro.
La gente lo tiene clarísimo. Claro. Pero ya te digo, ha habido de todo. Pero bueno, supongo que no hay mejor prueba que el oír de qué va.
Uh-huh. Bueno, ¿y cuál es la resolución?
Pues ahora mismo te la pone Fer.
Hoy te voy a preparar un pan muy fácil y muy rápido.
Un pan muy fácil y muy rápido.
Un pan muy fácil y muy rápido.
Que se me da a mí comérmelo y que sea tan desastre.
Bueno, lo que está claro es que hay tutoriales con los que se aprende un montón. Y aquí los martes lo que hacemos es coger, emitir extractos para que la gente averigüe poco a poco, paso a paso, qué es lo que estamos averiguando hoy con los tutoriales. Oye, me gusta mucho que la gente nos mande WhatsApp de audio para jugar con nosotros, ¿eh?
Sí, sí, es una pasada. No ha parado de llegar WhatsApp. Pero es que literal, uh-huh, desde que hemos empezado el juego hasta ahora, ha sido un no parar.
Qué bien, chicas. Bueno, pues son menos 10. Hay que dar la del Pulpo Herrera. Así que mañana a las 4 cuento con vosotras, ¿vale?
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Un besito, chicas. Muchas gracias. Estamos a martes, es 7 de diciembre. Él, la verdad, que comienza en 10 minutos su programa de radio, pero siempre se viene por aquí a recibir un poquito de la del Pulpo Herrera. Buenos días.
Hey.
¿Qué tal estás? ¿Estás
bien? Bien.
Uh-huh. Vale, vale, perfecto. Oye, escúchame, hoy nos vamos a acordar de alguien que nos gusta mucho, hace ya ni más ni menos que 33 años que se nos iba, el hombre que siempre tuvo pinta de ser bastante mayor. Me encanta. Roy Orbison.
¿Cuánto hace? ¿30 y qué?
33 años, fallecía el 6 de diciembre del 88.
Madre mía. Me acuerdo como si fuera ahora.
A mí la cadencia, siempre lo digo, la cadencia que tiene este hombre a la hora de cantar, cómo va prolongando la pronunciación.
El almíbar, el almíbar.
Maravillosas.
El almíbar de este hombre es delicioso, absolutamente delicioso.
Es verdad, es verdad, es verdad. Con Emmylou Harris.
Mira, voy a aprovechar para decir, subidme un poco la señal de retorno, bajarme un poquito la mía. Gracias.
Esto es
lo mejor. Eso es. Si no, directamente bajo yo mi micrófono y ya está. Vale, ya está. Eso.
Estamos recordando a Roy Orbison. Fallecía de un ataque al corazón y fallecía en Madison, en Tennessee, en los Estados Unidos. Cuando fallecía, no era ni muchísimo menos mayor, tenía tan solo 52 años. Y hay que reconocer que este tío, como rockabilly, hizo bastante ruido. Pero es que además siempre se supo juntar a otros grandes artistas para además hacer unas bandas musicales que eran brutales, ¿eh?
La verdad que sí, la verdad que sí. Todo lo que hizo, y especialmente en el revivir de las últimas épocas de Orbison, es delicioso, todo.
Es verdad, es verdad. Esta canción también es de las dignas de poder recordar, porque Roy Orbison no solamente es el You Got It o el Pretty Woman, ni muchísimo menos, es que tiene joyas musicales que merece la pena que los ponedores, que los fósforos, pues se adentren en las discografías de este hombre y que se den cuenta de las grandes composiciones musicales que nos ha regalado. Me imagino que para ti...
Qué maravilla esto.
Sí, yo creo que sí, que es una de las mejores canciones de Roy Orbison, pero su aventura musical allá por los 80, que además se vio truncada por su muerte, fue lo que le dio tiempo a configurar, que fue la formación de la banda de los Traveling Wilburys, con Bob Dylan, con John Harrison, con Tom Petty, con Jeff Lynne, por ejemplo, Herrera. Alguien que tiene esa capacidad de formar una banda así, es que es alguien muy grande.
Y luego hicieron dos o tres discos nada más, los Traveling. Tú fíjate lo que hay ahí, de lo que has dicho, ¿eh? Claro. Uno de los Beatles, Bob Dylan, claro, Petty, Jeff Lynne y Orbison, y los discos no eran una reunión de cuatro amiguetes que, venga, grabamos lo primero que se nos venga a la cabeza y ahí lo dejamos. No, no, son discos muy buenos.
Sí, es verdad.
Muy, muy, muy buenos.
Sí.
El transportelo con cuidado, ¿eh? El Handle with Care. Eso es una delicia de arriba a abajo.
Sí,
y fíjate que cinco nombres has dicho en un momento, madre mía.
Sí, o sea, es que es grabar en... ¿Tú te imaginas cómo tenía que ser una sesión de grabación de las canciones de los Traveling Wilburys? O sea, Bob Dylan, George Harrison, Tom Petty y Jeff Lynne. O sea, y Roy Orbison, por supuesto. O sea, ¿quién llamaría la atención?
Si tienes ese Handle with Care,
mañana te lo pongo.
Sí, Andrew with Care. Uh-huh. Que es una bellísima canción. Bellísima canción.
Vale, perfecto. Pues mañana cuenta con ello, Herrera. Okay. Porque tú enseguida tienes que comenzar un programa de radio.
Sí, y a ver qué hago. Es que,
es que está la cosa está revuelta, Herrera. O sea, ayer el día de la Constitución. Encima, se salen del Congreso de los Diputados para no estar dando calor a nuestra Constitución. La gente que cobra, y cobra por destrozarla, por no respetarla. Yo no lo entiendo, Herrera.
Ya. Bueno, por ahí voy a empezar.
Vale, pues ¿quieres que te mande algo más o con eso tiras?
Yo tiro, ya, con eso ya tiro.
Vale, pues nada, te escuchamos. Beatles de Kuhn.
Ay.
Escuchas Poniendo las Calles.